Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos con muchísimo gusto todos los días en este horario de 3 a 4 de la tarde para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando directamente a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí en el área metropolitana de Guadalajara, en las otras emisoras universitarias, también en la página de medios, de los medios públicos que tiene la Universidad de Guadalajara, y también a quienes prefieren hacerlo más tarde bajando el podcast y administrando su tiempo escuchando Cosa Pública 2.0. Un cordial saludo a todos ustedes. Vamos a tener en esta tarde un primer apartado sobre el tema de personas desaparecidas. También vamos a informarle acerca de situaciones de la guerra informal, declaraciones del presidente del Poder Judicial que acepta que hay alteración en algunas capturas ilegales, entre otras cosas. Lamentablemente sigue el ataque a periodistas y también la represión en contra de defensores del territorio. De esto le vamos a informar en un primer bloque. Vamos a tener un par de entrevistas, la primera con Jorge Regalado, doctor en ciencias sociales y también investigador de esta casa de estudios, integrante de la Cátedra Alonso, y justamente va a compartirnos los detalles de las actividades que tiene la Cátedra Alonso el día de mañana. De eso vamos a hablar con Jorge Regalado, y también vamos a tener una entrevista con Zoe García, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, la primera mujer que llega a la presidencia de la FEU y que ayer tomó posesión en un contexto pues delicado de un conflicto político de la actual administración estatal que encabeza Enrique Alfaro Ramírez con las autoridades de la Universidad de Guadalajara, un conflicto que parece ir escalando y que, bueno, entre otras cosas ya llega a niveles de vulgaridad. Dice que se está pensando ir a la FIL porque está el partido de la selección de México contra Argentina. O sea, es una, pues en todo caso, que si no piensa asistir por motivos políticos, mejor que se guardara la opinión. Parece una falta de respeto a las personas que vienen a la FIL, evidentemente a los organizadores, a muchas personas que están detrás de este proyecto educativo, cultural y de la cultura, del conocimiento. Y también finalmente tendremos algunas notas que tienen que ver con Ciudadano Liberal. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde. Antes saludamos con mucho gusto a Alejandro Coronado en producción, a Alberto González en control, y saludo a mi compañero Jesús Estrada aquí en los micrófonos. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte y, por supuesto, un honor que todos ustedes nos acompañen como cada tarde. Vamos a arrancar con esta información que es sumamente delicada, me parece, y esto en el contexto de crisis en torno a personas desaparecidas, a discusión y debate sobre el tema de presupuestos para el próximo año, cuando lo que estamos conociendo ahora es que los recursos que ya ha recibido el gobierno del estado, particularmente para atender a las víctimas de esta crisis, no están siendo ejercidos, lo que revela el diario NTR el día de hoy.
La Secretaría General de Gobierno tuvo un subejercicio de casi 22 millones de pesos durante 2021, a pesar de las necesidades en áreas de la dependencia involucradas con atención a víctimas, búsqueda de personas desaparecidas y derechos humanos.
Según el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del año pasado, 2021, del gobierno de Jalisco, la Secretaría General de Gobierno dejó sin ejercer 21.912.000 pesos que ya tenía etiquetados para organismos como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas o la Subsecretaría de Derechos Humanos.
El diario NTR Guadalajara solicitó una postura oficial de la Secretaría de Gobierno sobre este subejercicio, pero la dependencia no respondió. El martes, el titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Iván Sánchez Rodríguez, reconoció que el organismo padece subejercicios cada año por la falta de autonomía y el uso de partidas presupuestales inflexibles.
Y esta situación genera que desde el actual mes de noviembre y hasta marzo del próximo año no se puedan entregar apoyos a víctimas de delitos, pese a que todavía hay recursos en el fondo de ayuda, a la asistencia también y reparación integral. Dice al respecto a Ana Carolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, cuando no es posible ejercer los recursos del fondo, preocupa en lo particular porque limita la accesibilidad a las medidas que atienden las necesidades de víctimas, sobre todo las medidas de ayuda inmediata o todas las medidas correspondientes al apoyo durante las acciones de búsqueda, habla de personas desaparecidas.
La activista señaló que la excesiva formalidad en la operación del fondo provoca que las víctimas pasen largos periodos de espera para recibir apoyos. Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Hortensia Noroña, se dijo preocupada de que no se hayan ejercido recursos por cuestiones de trámites. Me preocuparé mucho que hayan sido recursos que por algún sistema de burocracia, de tramitología, no se hayan ejercido, que no hayamos podido responderle a los ciudadanos.
La diputada reconoció que el Congreso tiene pendiente modificar la legislación para que el fondo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se puede usar de forma multianual, por ejemplo, a través de un fideicomiso.
Finalmente, la directora de CEPAD urgió a que el Poder Legislativo reinicie la discusión y consulta para la aprobación de una nueva ley estatal de atención a víctimas. Y justamente desde CEPAD, de última hora, los diputados locales reasignaron 30 millones de pesos del presupuesto y los dirigieron a las dependencias involucradas en este problema de las desapariciones, lo que ayudaría a materializar un proyecto cuyo fin es contar con oficinas en regiones ubicadas fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Así lo expresó el investigador de CEPAD, Jonathan Ávila, quien en entrevista mencionó que a diferencia de otros años, en 2023 sí habrá un aumento más significativo para estas dependencias.
Todavía es muy poco, pero bueno, se recuerdan en esta nota de NTR que al avalar el presupuesto del próximo año, los diputados le sumaron 7 millones de pesos al gasto de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, queda en total en casi 65 millones de pesos. A la Comisión de Atención a Víctimas le añadieron 8 millones y quedó en 75.7 millones de pesos. Y a la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas le sumaron 15 millones y su presupuesto el próximo año será de 141.8 millones.
Bueno, hemos comentado varias veces que Jalisco es el epicentro de las desapariciones y de las fosas clandestinas. Los datos así lo confirman. 15 de cada 100 desapariciones que se cometen en todo el país ocurren en el estado de Jalisco, pero no es la única región con este flagelo. Hay una nota de los colegas de Animal Político que nos cuentan que en Michoacán la violencia no solo queda documentada en los 1.927 homicidios dolosos registrados entre enero y septiembre, la cuarta cifra más alta entre los 32 estados del país, sino también en el hallazgo de fosas clandestinas con decenas de cuerpos. Es decir, la práctica que parece predominante en Jalisco se está extendiendo a otras regiones.
Allá en Michoacán, a lo largo de este año, las autoridades han localizado 31 fosas con un total de 104 cuerpos, según datos de la Fiscalía General de ese estado. Del total de cadáveres exhumados, 92 corresponden a hombres, 10 a mujeres y a los otros, 2 aún no se ha podido determinar el sexo.
Según la Fiscalía, 44 cuerpos ya fueron identificados y entregados a los familiares de las víctimas, pero 30 fueron enviados a resguardos temporales y el resto continúa en el área de servicios periciales, es decir, más de la mitad permanecen sin identificar, también como ocurre aquí en Jalisco.
También en este reportaje se enfocan en el caso particular de Los Manguitos. Es un pozo ubicado a casi 10 kilómetros de la cabecera municipal de Aguililla y desde hace 20 años se ha convertido en un lugar de exterminio, fíjense, para grupos del crimen organizado. Debido a su profundidad de más de 250 metros, su ancho y largo, es un punto al que los criminales recurren para abandonar cuerpos. Tanto los pobladores de Aguililla, municipio ya en Tierra Caliente, como autoridades conocen lo que ocurre en ese sitio donde se han localizado cadáveres de policías, de habitantes de la zona e integrantes de grupos delictivos.
La familia de una adolescente de 15 años que fue sacada de su casa por un jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación teme que el cuerpo de la menor haya sido arrojado a ese pozo. Ernestina, su madre, cuenta que a mediados de 2020 un grupo armado fue por la adolescente y se la llevó cuando ella no se encontraba en casa. Lo último que supe es que la habían levantado un comando del cártel Jalisco y hasta ahorita no sé nada de ella, dijo la madre. Ahora lo único que quiere es saber de su niña, qué fue lo que pasó y exactamente dónde está sepultada.
De terror esta historia de esta menor, pero no menos es lo que cuenta José Trinidad Valencia, un adulto mayor que durante años vivió cerca de ese pozo. Cuenta que hace tiempo, forenses estadounidenses llegaron al lugar en búsqueda de un joven de doble nacionalidad. Especialistas en la búsqueda de cuerpos enterrados a grandes profundidades estuvieron ahí y cuenta este habitante qué sorpresa se llevaron los gringos porque al bajar por una cuerda de más de 200 metros, sus equipos, había tantos cuerpos que no fue posible encontrar al muchacho, recuerda José. Pero gobiernos van y vienen y no hacen nada, y claro que están enterrados de tanta gente que han tirado en ese pozo los delincuentes.
Qué dolorosa descripción, no pudieron bajar más porque estaba lleno de cuerpos ese pozo. ¿Cómo es posible, si los habitantes saben que desde hace más de 20 años ocurren esos enterramientos, cómo es posible que no se detenga, que no se exhumen estos cuerpos? Hay una negligencia estatal brutal en todo el territorio nacional. Vamos a otros asuntos. El presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, señaló que la alteración de informes y actuaciones arbitrarias de policías generan que cerca de la mitad de las detenciones sean declaradas como ilegales, pero descartó que las determinaciones generen impunidad. El 6 de octubre, el diario NTR Guadalajara publicó que en 2021 fue ilegal el 44.5% de todas las detenciones hechas en Jalisco. El porcentaje fue el segundo peor a nivel nacional. Me sorprende cómo hay todo esto, cómo se atreve a decir el presidente del Poder Judicial que eso no genera impunidad. Si no llevas a proceso a un detenido que cometió un delito, pues evidentemente queda en la impunidad.
Es absurdo. El dato fue documentado en la investigación Hallazgos 2021, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México que realizó la organización México Evalúa. El martes, recuerdan esta nota de NTR, durante un diálogo virtual convocado por esa asociación, Daniel Espinosa Licón fue cuestionado con respecto al alto nivel de detenciones ilegales por el director del Observatorio Ciudadano Jalisco, Augusto Chacón. Y Daniel Espinosa acusó, y lo citamos: "Nos encontramos infinidad de casos en los que se alteran horas de la detención, otros donde no hay fragancia porque la detención se torna arbitraria. Los policías no registran a cabalidad las circunstancias fácticas del hecho". Y esto lo acusó, pues, Daniel Espinosa con respecto al desempeño de los policías.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado advirtió que hay muchas deficiencias en las actuaciones policiales, lo que genera violaciones de derechos humanos de las personas detenidas, por lo que el papel del Poder Judicial es dejarlas en libertad. Hay una percepción de injusticia y de impunidad, porque se detuvo una persona y el juzgado sale libre, pero el mensaje es distinto. El mensaje es: no vamos a tolerar violaciones de derechos humanos en las detenciones. Tiene razón en este sentido, pero tiene que haber una corrección y tiene que haber políticas que obliguen a los policías a hacer las detenciones de manera legal y de manera que no viole derechos humanos, pero que también no permita la impunidad de quienes cometen delitos.
Ahora, él argumentó que no tiene por qué haber impunidad en estos casos. Hablamos de estas cuestiones, de estas detenciones informales o ilegales, porque el Ministerio Público dice puede continuar la investigación y, si lo cree necesario, pedir una orden de aprehensión en contra del responsable. Sin embargo, también reconoció que es responsabilidad del juez informar a la fiscalía si considera que existió un acto delictivo por parte de los elementos policíacos involucrados en una detención calificada de ilegal.
Y más en este tema de la guerra informal, hay declaraciones de Francisco Jiménez Reynoso, integrante del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, quien declaró al diario NTR que por la infiltración, cooptación y trabajo en conjunto con el crimen organizado, las policías municipales y estatales están perdiendo su credibilidad ante la población y recursos públicos para su fortalecimiento, y señaló que el problema de la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policíacas se agudizó hace aproximadamente 15 años y actualmente tienen controlado 90% de las policías. Ya habíamos platicado con el doctor Francisco Jiménez Reynoso y ya nos ha compartido este dato altísimo, esta estimación de que 90% de las policías estén infiltradas.
Francisco Jiménez recordó que desde hace años Jalisco y los policías jaliscienses se ubicaron, posicionaron, digamos, a escala internacional por el escándalo de los ciudadanos italianos que fueron presuntamente desaparecidos por policías municipales de Teocaltiche. Y el último caso que impactó a nivel internacional fue la desaparición de la familia Villaseñor, hay que recordarlo, también presuntamente a manos de policías.
Esto en Ajijic.
Sabemos, dice, que Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional de desaparecidos, de fosas, uno de los estados más violentos de nuestro país, y eso se debe a una cadena de participación de autoridades constitucionales participando de la mano con la delincuencia organizada.
Corrijo, la desaparición de la familia Villaseñor hace un año en el municipio de Acatique, en Los Altos. También mencionó que la administración de López Obrador decidió disminuir el apoyo presupuestal a las policías municipales y estatales ante la infiltración del crimen organizado y por la desconfianza que generan actos como los antes mencionados, y en cambio fortalece a la Guardia Nacional.
Y él dijo que hay dos opciones para enfrentar a la delincuencia: continuar con el fortalecimiento de la Guardia Nacional o hacer una verdadera limpieza de las corporaciones policíacas e iniciar carpetas de investigación contra los funcionarios involucrados en actividades ilícitas, y luego fortalecer y capacitar a estos policías municipales y estatales.
Vamos a cerrar este primer bloque con esta lamentable noticia: más ataques contra periodistas en el país. Francisco Hernández Elvira fue reportado como desaparecido en Nopaltepec, Veracruz, el 20 de noviembre, y que fue la última vez que lo vieron. Pero ayer el periodista fue encontrado con vida, aunque estaba golpeado y atado de manos. Sin embargo, desde 2003, al menos 29 periodistas en México no han corrido con la misma suerte. Están desaparecidos y estos no se cuentan en ninguna lista internacional. En ninguna conferencia se habla de ellos, señaló Marcela Turati de Quinto Elemento Lab. No podemos decir que están muertos. Además, señala que la impunidad del Estado mexicano es la principal constante para que siga la violencia contra los periodistas en este país, de acuerdo a una nota de Reporte Índigo.
Ahí citan también a Griselda Triana, periodista, activista y quien fuera la esposa del periodista asesinado Javier Valdés. Ella dice que las familias necesitan organizarse y salir a protestar, señaló. En diciembre daremos a conocer la creación de una red de acompañamiento porque las familias de periodistas desaparecidos necesitan salir, protestar y manifestarse. Será a nivel nacional, será una red de acompañamiento, de apoyo, porque las familias primero tienen que sanar esa parte y es urgente tener un acompañamiento psicológico que permita mantener una salud mental.
Francisco Hernández había sido privado de la libertad por presuntos delincuentes, quienes ingresaron a su departamento y asesinaron a su mascota. Sin embargo, el pasado martes en Jalapa, Veracruz, el locutor Pedro Pablo Cumul fue asesinado a balazos mientras conducía su taxi, el cual era su segunda fuente de ingresos.
También Griselda Triana, sobre todo este contexto de violencia contra periodistas, dice que la impunidad es el principal enemigo a vencer para acabar con esta violencia. Si un gobierno castiga ejemplarmente estos actos y hace notar que no tolerará este tipo de agresiones, estará mandando un mensaje a los delincuentes. También señaló, pues recuerda que el 90% de los casos son las mismas autoridades quienes están involucradas en las agresiones contra los periodistas.
En los estados y municipios es donde están los principales perpetradores de violencia y con la impunidad de las autoridades se envió un mensaje de que no importa lo que hagan a los periodistas porque se lo merecían. Esto dijo Itzia Mirabete de Artículo 19. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que también estamos transmitiendo en vivo este espacio en formato video a través de Facebook Live y de Twitter. Ahí aprovechamos pues para invitarlos a que nos envíen sus comentarios, sugerencias, opiniones, críticas, denuncias, invitaciones, todo es bienvenido a enriquecer esta comunidad de Cosa Pública 2.0. Incluso, si quiere, nos puede llamar aquí el teléfono en cabina. El número es el 33-31-34-22-22. Las extensiones son 12801, 12802 y 12803. Tenemos más información antes de continuar. Ahorita vamos a tener un contacto, una entrevista acá con nuestro amigo Jorge Regalado para hablar de una gran presentación del libro que va a haber el día de mañana por parte de la cátedra Jorge Alonso. Pero antes, solo una información que publica el diario El Informador. Tiene que ver con juicios o investigaciones, mejor dicho, contra expresidentes mexicanos que abarca también Andrés Manuel López Obrador. Cuenta que el juicio contra el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, reveló una serie de entramados de corrupción donde han sido involucrados dos expresidentes, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador. Un expediente judicial que difundieron fiscales federales en Estados Unidos, pero esto se remonta al 2019 durante el juicio al Chapo, obtenido por Keegan Hamilton de la revista Vice, alude a un soborno que presuntamente pagó el hermano menor de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, que sigue libre en México. Y esto lo pagó a una persona no identificada que trabajó en la campaña presidencial de López Obrador, pero del año 2006.
La acusación se basa en los testimonios que en su momento dio el narcotraficante colombiano Alexis Fuentes, quien trabajó para el Chapo entre 2007 y 2013. Cifuentes fue cuestionado sobre una supuesta reunión con las autoridades estadounidenses en la que afirmó que Calderón aceptó sobornos de un grupo en guerra con el cártel de Sinaloa. Sin embargo, en el juicio el colombiano respondió que no recordaba haber hecho esa afirmación. Calderón negó la acusación y dijo a Vice News en una entrevista de 2018 que estableció una regla clara de no pactar con nadie.
Hay que recordar que esta nota de Vice se publicó en el 2019, la están están retomando ahora algunos medios, en este caso como El Informador. Recuerda que sobre el caso de Peña Nieto, Cifuentes declaró que el ahora expresidente intentó solicitar un soborno de 250 millones de dólares al Chapo en octubre del 2012, unos meses después de ser elegido. El narcotraficante colombiano aseguró que el Chapo terminó pagando 100 millones de dólares y sugirió que parte del dinero fue entregado en maletas llenas de efectivo a un consultor político que trabajó en la campaña de Peña Nieto. El ex portavoz de Peña Nieto calificó estas acusaciones también de falsas, difamatorias y absurdas.
En el caso de la campaña de López Obrador, Cifuentes alegó que el soborno fue supuestamente entregado por Jesús Reinaldo Zambada García, el Rey, un alto miembro del cártel de Sinaloa que testificó contra el Chapo en noviembre. Cuestionado sobre el tema, un vocero de López Obrador dijo en 2019 a Vice que no podía comentar sobre declaración de un testigo protegido en un juicio que no tiene lugar en México.
Pero recuerda la nota que durante el juicio el abogado de Guzmán, Jeffrey Lichtman, afirmó, y lo citan acá, el actual y el anterior presidente de México, se refiere a López Obrador y Peña Nieto, recibieron cientos de millones de dólares en soborno de El Mayo, dijo. Los fiscales convencieron al juez para que impidiera a los abogados del Chapo interrogar al llamado rey sobre López Obrador, pero la acusación de soborno se hizo pública después del testimonio de Cifuentes.
Bien, vamos a otros asuntos, tienen que ver con temas de represión. Y hay un comunicado en el que se denuncia nuevos ataques contra el CIPOES. Hermanos y hermanas del pueblo de Guerrero, de México y del mundo, medios de comunicación, agradecemos su escucha y atención brindada a nuestra situación. Agradecemos que no sean indiferentes al dolor de nuestras comunidades. Estamos viviendo una guerra de exterminio donde partidos políticos, gobiernos, policías, grupos delincuenciales están vinculados, y si no hemos sido exterminados es por nuestra resistencia y organización.
Dice, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no queremos guerra, queremos la paz, que nuestras comunidades vivan en tranquilidad y con la libertad de desplazarse sin el riesgo de ser asesinados y asesinadas. Para los malos gobiernos es nuestra responsabilidad que nos asesinen. Ellos tuvieron la culpa por ir a Chilapa, dicen que es una de las razones por las que nos asesinaron a Moisés, a Guillermo y a Dan, esto el 5 de noviembre. Tal como si fuera la normalidad y hubiera que adaptarse a ella, nos recriminan nuestras muertes. ¿Es para usted normal que en México haya tantas asesinatos? Nos preguntan a todos, ¿acaso lo normal no debería ser la paz, la vida?
Nuestros compañeros fueron a Chilapa, fueron detenidos por la policía de tránsito municipal de Chilapa a las 2:40. Posterior a eso, una motocicleta los empezó a seguir y perdimos contacto total con ellos hasta que aproximadamente a las 9:30 se reportó su hallazgo sin vida en el poblado de Xochimilco, en Chilapa. Adán Linares, Moisés Cuipipistenco y Guillermo Hilario Morales eran compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, parte del Congreso Nacional Indígena, empeñados en la lucha por la vida, en el crecimiento de las comunidades y en la construcción de un mundo mejor. Por ello, viviremos y moriremos. Ya les compartiremos este comunicado en nuestras redes sociales, y también otro comunicado de del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, de Puebla y Tlaxcala, porque reportan que Juan Carlos Flores Solís ha sido hostigado a lo largo de este año. Van varias veces que entran a su hogar, le dejan amenazas, y hay que recordar que Juan Carlos Flores Solís forma parte del mismo frente en defensa de la tierra y el agua de Morelos, a donde pertenecía Samir Flores, que fue asesinado en el año 2020, lamentablemente.
Pero bueno, David, en el comunicado también se recuerda que a estos atentados se suman otros procesos de judicialización con integrantes de este frente en defensa.
Ya está aquí con nosotros nuestro invitado, Jorge Regalado, el doctor Jorge Regalado. Él forma parte del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara y también de la Cátedra Jorge Alonso. Y justo como parte de estas actividades de la Cátedra Jorge Alonso, pues le agradecemos que esté presente con nosotros para que nos comparta las actividades. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Rubén, Jesús.
¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal?
Adelante,
aquí
adelante.
Aquí corriendo.
Llegando a dar clases, ¿eh? Aquí
sí,
enfrente.
Sí, sí, aquí.
Muy bien, Jorge. Dime. Pues compártenos de las actividades que van a llevarse a cabo el día de mañana aquí en la Cátedra Jorge Alonso.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Pues básicamente, bueno, lo que vamos a hacer mañana es la presentación del libro, la publicación más reciente de la Cátedra, la publicación primera de este año, y que tiene que ver con el seminario que se organizó el año pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, Manuel Rosenthal coordinó los trabajos del seminario y también lo de la integración de las cosas que se presentaron en el seminario, ya como textos para armar este libro que se llama Levantamientos Populares, lo que está pendiente, ¿no?
¿Cuáles son, digamos, las temáticas que se recogieron en este seminario y que están contenidas en este libro, Jorge?
Pues mira, primero son muchos, muchos autores, ¿no? Muchos autores, mujeres y hombres. Eso es una novedad también, una buena noticia, que sean mujeres y hombres, y de distintas geografías, ¿no? Desde Rojava, en el Kurdistán, Chile, Colombia, Honduras, Bolivia, México, desde luego, digamos por mencionar los que más son citados o de donde se escribe. Y bueno, son todos tienen en común, digamos, reflexionar o narrar o analizar experiencias de lo que, ¿cómo se llama el título?, de levantamientos populares, ¿no? Levantamientos que tienen que ver básicamente pues con problemáticas muy específicas, variadas, pero básicamente creo que, espero que haga justicia, digamos, un poco al contenido general, tienen que ver con los procesos de organización a nivel local, ¿no?, que están haciendo diversos pueblos originarios o comunidades urbanas en contra del capitalismo que está destruyendo sus entornos naturales o que está sometiendo a procesos de explotación o de violencia, ¿no?, muy radical, violencia muy radical, y en defensa de su territorio, de los bienes naturales. Pero creo que otra beta interesante de este libro es que hay una reivindicación y una insistencia de lo que están haciendo las mujeres, ¿no? Entonces, en el texto está, digamos, de punta a punta, o de la primera a la última hoja, de reflexiones bien interesantes sobre lo que están haciendo las mujeres, y con una posición muy clara antipatriarcal, ¿no? Digamos, de los esfuerzos que las mujeres han hecho en distintos momentos y en distintos puntos geográficos de América Latina y otros continentes, de estos esfuerzos a nivel micro, por lo pronto, que están haciendo para desmantelar, digamos, el sistema, sí, patriarcal, ¿no?
Dice el título, Levantamientos Populares, lo que está pendiente, ¿qué es lo que sigue? Evidentemente se recoge un ciclo de luchas muy importantes, muy interesantes, como fue la insubordinación ocurrida en Chile, ¿no?, en 2020, evidentemente también de las movilizaciones, sí, peruanas, bolivianas, y pues en otros casos, como el caso de México, una resistencia secular, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que está pendiente? ¿En qué se enfatiza en este sentido?
Pues hay varias cosas, pero digamos lo que está pendiente, dicen varios autores y autoras, es, por ejemplo, eso, que lo que se ha hecho tiene limitaciones porque no se ha acabado de desmontar el sistema patriarcal. Exacto. Que aún desde la izquierda, aún desde los movimientos sociales, hay un cuestionamiento, de hecho, al concepto movimiento social. Algunos dicen que prefieren hablar de pueblos en movimiento y no de movimientos sociales. Pero porque que aún lo que se ha hecho ha sido insuficiente para desmontar el sistema patriarcal, que lo que se ha hecho, siendo importante, como esos levantamientos, ¿no?, en Chile, en el Ecuador, en Bolivia, por ejemplo, para poner unos ejemplos, muchos de esos procesos han terminado siendo cooptados por los partidos, los procesos electorales. Entonces eso lo ven como limitaciones, ¿no? No, hay posicionamientos distintos, digamos, o sea, algunos tampoco dicen, bueno, no, tampoco tenemos que negar que el sistema de dominio pues tiene esa capacidad de cooptación, ¿no? Esa capacidad de cooptación, y bueno, dice, el problema es que frente a esas situaciones pues se pueden ver, algunos dicen, bueno, es que no tenemos que meternos ya a esos procesos, o si nos vamos a meter en esos procesos hay que hacerlo desde una posición propia y autónoma, ¿no? Uh-huh. Por decirte dos cosas. Quizá la tercera cosa es como respecto de los posicionamientos frente al Estado, ¿no? Frente al Estado, que señalan que, bueno, digamos, la voz de alerta que están señalando es que estamos hablando de un Estado mafioso, de un Estado, pues podemos decir así rápido, penetrado por el narcotráfico, por la delincuencia, que a la mejor, o un Estado fallido, que no son conceptos muy atinados, ¿no? Ellos mismos lo reconocen, pues es que el Estado no es que esté fallando, es que el Estado
está funcionando
para el Estado funciona bien, ¿no?
Lógicas,
sí,
así
es. El Estado que está desarrollando todo procesos de guerra muy radicales. Y entonces, lo que se eso es lo que está pendiente, digamos, entender a lo que nos enfrentamos cuando nos acercamos con este Estado mafioso. Uh-huh. Entender que lo que se está haciendo insuficiente si reproducimos los modelos patriarcales, ¿no? Entonces, que no basta, dicen las mujeres autoras, no basta con que las mujeres gobernemos o que nos metamos a ser representantes populares, no basta si lo hacemos bajo el mismo modelo patriarcal.
Sí, impresionante esa reflexión también, pero pienso, Jorge Regalado, desde el otro ámbito, porque, digamos, más desde la democracia liberal se impulsa mucho el tema de la paridad de género, claro. Se piensa que porque llegue una mujer a una presidencia o un cargo de elección ya está garantizado que va a haber cambios, sí. Y lo que está haciendo es reproduciendo esa misma lógica en aquel ámbito, pues no, no va a haber cambio, pero también entonces desde los levantamientos populares puede ocurrir esa reproducción de esa lógica también.
Sí, y de hecho es una autocrítica interna que, uh-huh. que ellos y ellas están haciendo, es decir, es que vemos que nuestros procesos, aunque sean chiquitos o medianos, se limitan porque luego pues lo que tenemos introyectado es el modelo patriarcal y las formas de organización que hemos inventado los hombres, y entonces queremos reproducirlas. Entonces, lo que hace falta, o lo que está pendiente en sus palabras, es, dice, si nos vamos a organizar las mujeres, que nos organicemos de manera distinta uh-huh. al modelo que han inventado los hombres. No están planteando un posicionamiento en contra de, sino en paralelo, ¿no? En paralelo, un poco quizá inspirado en el modelo o en las experiencias de las mujeres kurdas, ¿no? Las mujeres kurdas que hacen su revolución de mujeres, que tienen su ejército, que tienen sus ciudades, que tienen sus propios procesos, sus propios espacios, digamos, ¿no? Para discutir entre mujeres, pero luego se así comparten es. Junto con los hombres, ¿no?
Y que se reparten de manera totalmente sí. semejante todos los cargos, ¿no? Entre sí, hombres todos, y mujeres. Sí. Jorge, pues lamentablemente se nos agotó el tiempo. Sí. ¿A qué horas es mañana la presentación? Y también, brevemente, ¿qué es la cátedra, Jorge?
Sí, mañana es a las 11 de la mañana en el Auditorio Rosario Castellanos, el CUSH Belénes.
Aquí enfrente,
pasando. Aquí enfrentito, sí. Y estará el coordinador Manuel Rosenthal, que viene de Colombia. Y bueno, también un poco queremos dedicar esta presentación de este libro, pero no estoy seguro ahorita si van a estar presentes o no, pero están anunciados la presencia de algunos comuneros de Mezcala, porque queremos no dejar ese tema, pues, ¿no? Porque
reivindicar que acaban de
sí, eso es muy importante y queremos tenerlo, y si aunque no estén, pues hablaremos de ello, ¿no? Y la Cátedra Jorge Alonso, pues es un espacio interinstitucional que se integró hace años entre el CIESAS Occidente y la UDG, específicamente desde el CUSH, y que es un espacio donde hemos estado haciendo esfuerzos pues para recuperar y enriquecer, digamos, lo que nosotros decimos el pensamiento crítico, ¿no? Ese pensamiento crítico que lo vemos en las formas como se organizan los pueblos, en las formas como se organizan los proyectos de autonomía, de autogestión, y con mucha independencia y con mucha lejanía de los procesos institucionalizados, ¿no?
Y que me parece que ha logrado su cometido. Hemos encontrado algunos seminarios, algunas conferencias extraordinarias de gente que está involucrada en las luchas.
Sí.
Gracias, Jorge Regalado, por acompañarnos.
Gracias a ustedes, aunque sea unos minutitos para hacer la invitación.
Y aprovechamos para comentar que mañana estará justamente Manuel Rosenthal y Vilma Almendra aquí en Cosa Pública 2.0 para hablar justo de los contenidos de estos levantamientos populares. Lo que está pendiente, por cierto, un libro que se puede bajar ya de la cátedra Jorge Alonso, ¿no?
Todavía no.
Ya estará en circulación, sí, y ya se lo compartiremos.
Sí.
Gracias de nuevo, Jorge.
Buenas tardes. de hecho, ya nada más, todas las publicaciones de la cátedra son libres.
Sí.
En un momento se ponen a disposición pública en la versión PDF.
Después de que se presenten. Sí. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la entrevista con Zoe García, presidente del FEU.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos directamente a la línea telefónica para saludar a Zoe García. Ella es la nueva presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios y no solamente es renovación del cargo, sino también marca un suceso importante porque es la primera vez que una mujer llega a dirigir la organización de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Zoe, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas por el espacio. Estoy muy bien, estoy muy contenta, muy emocionada. El día de ayer ya oficialmente dejo de ser presidenta electa y me convierto en la primera presidenta de la organización estudiantil, un suceso histórico y bien importante en la universidad y en nuestro estado. La
verdad, así es. De una vez vamos entrando en este tema. ¿Por qué crees que las mujeres universitarias decidieron votarte? Asumo que la mayoría de tus votos provinieron de estudiantes de la UDG.
Fíjate que sí hubo un movimiento bien importante con las chicas, pero si algo podemos recalcar es que, o sea, sí soy la primera presidenta mujer, pero no solamente las mujeres votaron por mí, ¿no? Sino también hubo una efervescencia grandísima en toda la comunidad, en mujeres, en los hombres, en las diversidades, todas las personas que formamos parte de esta gran comunidad estudiantil, pues se convencieron, sí, por lo histórico que significaba ser la primera presidenta, pero también por los proyectos, ¿no? Por nuestras propuestas, por nuestra sensibilidad ante todo lo que le queja a la comunidad estudiantil. Creo que fue un combo de todo lo que generamos en nuestra campaña. Supimos llegar a los estudiantes, supimos comunicarles bien lo que queríamos hacer. Entonces, sí es una parte bien importante el tema de ser mujer, pero creemos y estoy segura de que no es lo único que me hizo la primera presidenta, ¿no? Y claro, creo que eso es importante señalarlo.
Soy García, ¿crees que, digamos, estas movilizaciones que ha habido en años recientes de estudiantes universitarias en contra del acoso y la violencia sexual que existe también dentro de la propia Universidad de Guadalajara, fue un motivo un poco como impulsarte para tratar de llevar una agenda en contra de estas violencias mucho más, más enérgica?
Creo que la exigencia siempre ha existido. A partir de el 2019-2020 ya es una ola mucho más de mujeres alrededor del estado de Jalisco, pues que y de toda la sociedad y el mundo, ¿no? Que buscamos espacios seguros de participación, poder vivir libres y sin miedo, romper paradigmas, y ha sido una lucha constante, no solo en los últimos años, ¿no? Sino que la organización pues tiene más de 30 años de su existencia y siempre ha habido mujeres participando. Entonces ha sido un boom bien importante porque muchas mujeres alzamos la voz, porque muchas mujeres decidimos pues ya no estar calladas, y eso significó mucho más pues todo este ímpetu de que empujáramos para que de verdad pues la primera fuerza, ¿no?, de un grupo pudiera empujar una candidatura de una mujer, ¿no? Creo que fueron una serie de configuraciones bien interesantes y que me traen aquí el día de hoy, ¿no? Y claro, que la exigencia de mis compañeras en muchos momentos pues ha sido parte de visibilizar un problema que antes no era visible y que también me trae aquí el día de hoy, ¿no?
¿Cuáles, digamos, son los principales problemas que identificas que tienen las necesidades, carencias que tienen los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y que te propones, me imagino, evidentemente tratar de abanderar, de resolver?
Sí, claro, mira, yo platico que recorrimos la red universitaria. La universidad está presente en casi todo el estado de Jalisco, tiene cobertura en todo el estado de Jalisco. Entonces, las problemáticas son bien diversas. Existen cosas dependiendo a dónde vives, ¿no? El tema de las regiones, que el transporte es un problema grandísimo, pero algo que es un común denominador en todo el estado es la seguridad, ¿no? Los estudiantes se sienten inseguros desde que salen de sus casas hasta que llegan a su unidad académica. Eso claro que es un poco más en la zona metropolitana que en las regiones, pero el tema de la seguridad es algo gravísimo, ¿no? Que aqueja a toda la comunidad estudiantil. También los problemas de salud que se incrementaron a raíz de la pandemia, la salud mental, emocional. Yo creo que en todas las preparatorias y centros universitarios fue una de las propuestas que más sentían, ¿no? Porque somos sensibles a que esto sucede, que antes no se hablaba mucho de esto.
Claro.
Y ahora ya es parte de la conversación. Entonces, ¿cómo, además de ser parte de la conversación, lo trascendemos o lo expresamos a través de propuestas, a través de acciones, que lo sientan útil, que de verdad podamos impactar de manera positiva pues la vida de los estudiantes, ¿no? Y obviamente no podemos dejar de hablar el tema de la educación, ¿no? Y hablar de educación, pues es, híjole, son muchísimas cosas, porque es, pues hay que reconocer que hay estudiantes foráneos, ¿no? Uh-huh. Y cómo viven los foráneos, y qué comen los foráneos, y cómo acceden a becas alimenticias, a un comedor universitario, pues que les tenga alguna serie de facilidades para que puedan estar bien nutridos y nutridas, ¿no? Tenemos que hablar de las maestras y los maestros que faltan, tenemos que hablar también de la burocracia, de algunos trámites, de la titulación, que es un tema gravísimo y que impide que las y los universitarios al terminar puedan saltar directamente al campo laboral, ¿no? Que te tiene, si bien te va, pues esperando 6 meses, si bien te va, pero hay personas que duran más tiempo, entonces tenemos que tratar de agilizar todos esos procesos. También vamos a presentar una propuesta en el Consejo General Universitario para que los CARDEX, si es un trámite al interior de la misma preparatoria de la misma universidad, no tengas que ir a imprimirlo, porque, o sea, tú vas y pagas tu CARDEX y luego tienes que esperar a que te lo den, y es un proceso pues que no debería existir, ¿no? Ellos tienen, la administración tiene tu CARDEX, tiene tu información, pues que sea utilizada en esa parte, ¿no? Entonces, sí son muchísimas cosas. Uh-huh. Si me pusiera a hablar de las problemáticas y necesidades, yo creo que me llevaría todo el día, porque son bien particulares. Lo bueno es que pudimos, al recorrer la red, pues nos dimos cuenta que había preparatorias en los que hacen falta microscopios, ¿no? Entonces, debemos hacer las gestiones necesarias para cada uno de esos problemas, para cada uno de esos, de esas cuestiones, ¿no? Sí. ¿En qué preparatoria les hace falta mejorar sus canchas? ¿En qué preparatoria les hace falta un muro perimetral? Que eso ya va a un avance muy grande, ya hay casi menos preparatorias sin una barda, pero es importante que la tengan, ¿no? Entonces, esta serie de cuestiones particulares, pues claro que nos tenemos que meter a resolver, porque de lo particular es lo que aqueja la vida de los estudiantes, ¿no? O sea, claro. Al estudiante de la prepa de Melaque, pues claro que prefiere que los aires acondicionados en su preparatoria estén en buenas condiciones, pero quizás en otras preparatorias no es la prioridad, ¿no? Quizás la prioridad pues es que los baños pues tengan un baño incluyente, ¿no? Por ejemplo, entonces cada comunidad es distinta, cada comunidad es un universo y cada persona es un universo, y tenemos que estar a la altura de todo lo que nos soliciten. Claro que tenemos nuestras limitantes, ¿no? Pero vamos a intentar darlo todo por representar dignamente a la comunidad estudiantil.
Muy bien, Zoe García, te saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas muy puntuales, de aspectos puntuales. Una es más hacia el interior de la comunidad universitaria, y es el tema de los acosos, hostigamientos, particularmente hacia las mujeres estudiantes o académicas. Muchos casos que se han acusado, pues, que se quedan en la impunidad, o no llega a haber una sanción, o que da miedo presentar una denuncia. ¿Qué se piensa hacer con respecto a esto? Y la otra pregunta es, ya hacia afuera, más bien de la comunidad, preguntarte si va a continuar el apoyo hacia algunas movilizaciones populares o vecinales. Pienso en tu Javier Armenta, pues cómo estuvo apoyando el caso de acá de Huentitán, del colectivo Vecinos de Huentitán en la lucha contra Iconia. ¿Eso se va a mantener ahora también?
Mira, en la primera, al interior de la universidad, el tema del acoso, a pesar de los esfuerzos institucionales, sigue existiendo, ¿no? En abril entró en vigor el nuevo protocolo de atención, prevención y sanción de la violencia de género en la universidad. Sin embargo, pues claro que tenemos que seguir, o no quitar el dedo del renglón de cómo van los casos, ¿no? Sí hay más denuncias, pero ¿qué es lo que está sucediendo con esas denuncias? ¿Qué está pasando a las comisiones de responsabilidades y sanciones? ¿De verdad todas están capacitadas o hacen falta capacitaciones? Entonces, para esto yo lo que le platico a todas las personas que me preguntan es que haremos una unidad de acompañamiento desde la FEP para que mismas estudiantes estemos a la par y de la mano con las chicas o chicos que quieran utilizar el protocolo y que quieran denunciar, para llevar un proceso de acompañamiento, ¿no? Que esta unidad conozca el A, B, C, D, Z, de lo que tiene que suceder cuando uno va a denunciar y cómo podemos seguir el proceso para verificar que efectivamente pues está habiendo una sanción, ¿no? Y que esa sanción pues es la justa. Entonces, vamos a estar vigilando de cerca qué es lo que sucede con cada uno de los casos, promover la cultura de la denuncia y, pues claro, que hacer las exigencias necesarias para que los casos se sancionen, ¿no? Porque pues, de poco va a servir denunciar pues, si no existen sanciones. Entonces, eso va a ser bien importante que estemos vigilando de cerca. De lo segundo, pues claro, la organización, y yo lo digo, pues nos componemos de personas integrantes de la Universidad de Guadalajara, y las personas que estudiamos en la Universidad de Guadalajara, pues es porque la sociedad de Jalisco, la sociedad jalisciense, paga nuestra educación con sus impuestos. Entonces, eso nos tiene que dar un sentido, pues de regresarle a la sociedad lo que nos ha dado, ¿no? Que es nuestra oportunidad de estudiar, nuestra oportunidad de mejorar y pues a lo mejor pensar en la movilidad social, ¿no? En algún sentido. Entonces, tendremos que seguir apoyando las causas justas y lo haremos con mucha convicción, ¿no? Porque claro que la organización debe estar allí para apoyar la lucha en pro y a favor del medio ambiente, de los movimientos ecologistas, conservacionistas del planeta, ¿no? Tenemos que seguir empujando, ser aliados y aliadas en la lucha de las y los desaparecidos en el estado de Jalisco. Sin duda es una problemática gravísima que pues han querido tapar el sol con un dedo, ¿no? Y es inevitable señalar que hay una crisis humanitaria en nuestro estado. Entonces, nos vamos a sumar a las causas justas de la comunidad jalisciense porque somos parte y nos debemos, y nuestra educación se la debemos a estos.
Finalmente, Zoe García, asumes la presidencia de la FEU en este contexto político del conflicto entre el grupo que tiene el control del gobierno del estado y los poderes públicos y el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara, que encabeza Raúl Padilla López. ¿Qué postura asume la FEU en este contexto? En particular, ayer declaraste persona non grata al gobernador Enrique Alfaro dentro de la universidad. ¿Qué postura asumirá la FEU en este conflicto?
Sí, claro. Mira, más que un pleito entre particulares, a mí me parece un atentado en contra de la educación pública en el estado de Jalisco, y más porque muchas diputadas, diputados y personas pues del gobierno del estado o del Partido Movimiento Ciudadano han hecho una campaña permanente en la que quieren vislumbrar o quieren dibujarle a la comunidad jalisciense que este es el mejor presupuesto en la historia de la universidad, ¿no? Yo estuve presente en esta reunión con las diputadas y diputados donde se les explicó desde la universidad pues qué es lo que sucedía y por qué ese no era el mejor presupuesto en la historia, ¿no? Porque en 2015 un estudiante tenía 29 mil pesos o un estudiante costaba 29 mil pesos y a un estudiante con este nuevo presupuesto pues cuesta 20 mil pesos, y eso que pone en riesgo el 100% de las admisiones en las preparatorias en toda la red universitaria, porque se admite al 100% de los estudiantes, pone en riesgo más de 60 mil espacios nuevos en preparatorias al sur de la ciudad que son muy necesarias, y nuevos centros universitarios. Entonces, pues el conflicto, a mí me parece que a quienes perjudican es a nosotros y a nosotras. O sea, el gobernador pues tiene que entender que no le hace daño a alguien en particular, le hace daño a la sociedad del estado de Jalisco, porque y los estudiantes somos sensibles a eso, porque yo lo digo en muchas entrevistas que me han hecho. O sea, si no fuera por la universidad, muchas de nosotras y muchos de nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de acceder a la educación superior, ¿no? Todo lo que yo gasté o todo lo que se gastó en matrícula de mi carrera corresponde a lo de menos de un semestre de mi carrera en ingeniería biomédica en universidades privadas. O sea, así de contundente es lo que significa la universidad para nosotros y para nosotros.
Así es, la universidad pública.
Entonces, sí, la universidad pública. Entonces, pues claro que nos indigna y nos da coraje saber que personas que ahora ostentan un cargo público pues se crean dueñas y dueños del dinero de la sociedad jalisciense. Eso es gravísimo. El dinero es para el desarrollo de la sociedad, para que se invierta en salud, para que se invierta en seguridad, para que se invierta en educación.
Muy bien, Zoe. Te agradecemos enormemente que nos hayas tomado la llamada en esta tarde, y si nos permite seguimos en contacto contigo. Te invitamos a cabina próximamente para hablar más detalladamente de tus proyectos.
Yo estaría encantada y muchísimas gracias por el espacio y para todas las personas que nos escuchan.
Gracias, Zoe García, la titular de la presidenta de la Federación de Estudiantes de Universidades, primera mujer en llegar a este cargo. Gracias. Zoe, bueno, antes de irnos, todavía nos queda el último bloque para ofrecerle un par de cortesías, dos boletos. Un par de boletos, vamos a regalar este par de cortesías a las dos primeras personas que nos llamen al número de la cabina, el 3134-2222. Es el pases para ir al día de la inauguración el próximo sábado, que arranca la Feria Internacional del Libro. Vamos a la pausa y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, justo nos vamos a continuar lo que nos queda de este último bloque del programa para seguir con el tema que conversamos con Zoe García en la última parte, el conflicto entre el gobierno del estado que encabeza Enrique Alfaro y el grupo que gobierna la Universidad de Guadalajara que encabeza Raúl Padilla López. Y justo a este personaje se refirió al exrector, se refirió el actual gobernador. El gobernador Enrique Alfaro respaldó y reconoció la decisión de los diputados del Congreso de Jalisco de recortar 37 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara con el argumento de que ese dinero se lo han gastado en marchas. Afirmó que esto forma parte de la política contra Raúl Padilla López, exrector de la Casa de Estudios.
Citamos, dijo Enrique Alfaro, no ha habido gobernador exento de este asunto, pero sí creo que hoy el mensaje es muy claro, es muy sencillo, ojalá se entienda, lo digo con toda contundencia. Para Raúl Padilla ya se le acaba su 20, ya no va a seguir Raúl Padilla mangoneando este estado.
Ahora van a ser otros quienes lo mangonean, ¿no? Parece ser la intención. Añadió que los diputados del Congreso hicieron una revisión de información que la Universidad de Guadalajara entregó vía transparencia del gasto en marchas y conciertos, y es como encontraron el dato del gasto de 37 millones de pesos que al final recortaron al gasto sustantivo de la Universidad de Guadalajara.
Y aunque dijo que ese dinero se irá a la construcción de un centro universitario, no precisó a cuál. También añadió que desde su punto de vista la Universidad de Guadalajara no puede reclamar el del presupuesto si se gasta casi 40 millones de pesos en marchas y conciertos. Y por último, negó, fíjense esto, que el gobierno de Jalisco esté detrás de las afectaciones al servicio del transporte público que se presentaron el día de ayer, sobre todo en las líneas 1 y 3 del tren ligero y en el macrobús.
Terrible lo que ocurrió ayer, este boicot, aunque lo esté negando el gobierno del estado, fue evidente, fue palpable cómo se lastimó a muchos usuarios. Bien, vamos a escuchar un fragmento de las declaraciones que dio el rector general Ricardo Villanueva ayer después del mensaje. Ayer le presentamos un fragmento del discurso, hoy una parte de las respuestas que dio a los compañeros reporteros que cubrieron la manifestación. Escuchemos al rector Ricardo Villanueva.
Como vimos que ya está secuestrado el Congreso, se genera un desequilibrio y justo esa es la batalla que está dando la universidad. Suceden abusos, no es posible que el gobernador se queje de que los universitarios marchemos y si eso cuesta, pues cuesta más la cerrazón del gobernador. Nos está costando miles de millones de pesos que tiran a los transportistas, cientos de millones que le dan a los partidos políticos. Ayer se repartieron el dinero burdamente entre los partidos, un presupuesto que benefició a los partidos, que benefició a los transportistas, pero que la educación, incluida la Secretaría de Educación, la tiene por debajo, la seguridad la tiene por debajo. Entonces yo creo que hoy más que nunca se justifica que la Universidad de Guadalajara sigue invirtiendo en defender a Jalisco porque no hay equilibrio de poderes en Jalisco. Entonces nos toca ese peso a la universidad, no es lo que yo quisiera, me encantaría que ese contrapeso lo hiciera el legislativo, me encantaría ver que le pusieran un alto en el poder judicial y en el poder legislativo al gobernador, pero a ausencia de la división de poderes en Jalisco hay mucha universidad para defenderla. Sí, en las redes sociales. Pues no estaría mal hacer un simulacro de revocación de mandato. Aunque no tenga validez legal, yo creo que un simulacro de revocación de mandato es una de las ideas que vamos a plantear, ¿no? Y aunque no tenga validez legal, yo creo que los jaliscienses queremos manifestarnos. Digo, hizo revocación de mandato cuando era alcalde de Tlajomulco, presumió ser el primero, gastaron millones de pesos en el Ayuntamiento de Guadalajara. Yo me acuerdo que me opuse a la revocación de mandato siendo regidor yo, porque me parecía una burla, y hoy ya no hay revocación de mandato. Entonces, sí, fuera en el sentido de que estamos cansados, ¿no? Entonces,
¿era una represión por parte del gobierno del estado?
Bueno, sí, pues no hay que esperar todo. O sea, no es posible que todavía ayer, además de no darnos lo que necesitamos para Cuchapala, para el Cutlajomulco, para el Cutlaquepaque, lo que nos llevamos a la universidad por levantar la voz y por venir al Congreso fue quitarnos 30 millones de pesos. Entonces, de que podemos esperar lo peor, sí, estamos como la ley de Murphy.
Podemos esperar lo peor todavía, dice, en este conflicto, dice el rector de la Universidad de Guadalajara, y vaya que sí. Yo creo que se puede presentar situaciones delicadas durante el desarrollo de la Feria Internacional del Libro, eventualmente protestas en contra de Raúl Padilla López o de las actuales autoridades alentadas desde el gobierno. Uh-huh. Probablemente nos encontremos con cosas así, entre otras cosas, pues por ahí hay la versión de que hubo la orden del gobernador de que ningún funcionario se presente en actividades de la Feria Internacional del Libro, que no quiere ver fotos de funcionarios del gobierno del estado en actividades de la Feria Internacional del Libro. Pues claramente si hay una intención de boicotear al menos la Feria Internacional del Libro. Ya tenemos ganadores para este par de pases dobles para asistir. Es el sábado, le recordamos muy bien que es el sábado, de tal manera que tienen que venir a recogerlos el día de mañana. El primer ganador es Fernando García Marín, Repito, Fernando García Marín, puedes pasar por dos entradas de cortesía para ingresar a la Feria Internacional del Libro, y la segunda ganadora es Mónica Rodríguez Morales. Repito, Mónica Rodríguez Morales. De todas maneras, ponemos en nuestras redes sociales los nombres de los ganadores. Tienen que venir aquí a la calle Ignacio Jacobo número 29, que está a un lado del auditorio Telmex, para recoger sus pases dobles de 9 a 4 de la tarde el día de mañana.
Colonia Parque Industrial Belén.
Exactamente. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Siga en Radio Universidad de Guadalajara, y mañana lo invitamos a otro análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Gracias. Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.